La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional. La reflexión de la Parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
Buenas tardes, Jacqueline. ¿Qué pasó un día como hoy, jueves 30 de octubre, en el año 1921? La selección argentina de fútbol venció a Uruguay 1-0. Se consagró campeón del campeonato sudamericano, actualmente la Copa de América. En Argentina es el día de la recuperación de la democracia, porque fue elegido el doctor Raúl Alfonsín como presidente de la nación. Es el Día Nacional de la Educación Física, en conmemoración a la creación del Instituto Nacional de Educación Física en el año 1939. Es el Día Mundial del Físico Culturismo. Es la Semana del Desarme. Es la Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional. ¿Qué pasó un día como mañana, viernes 31 de octubre? En el año 1900 se fundó la ciudad de Concepción, en la provincia de Tucumán. El Papa Juan Carlos II reconoció que en el año 1633 fue condenado el astrónomo Galileo Galilei por la Iglesia Católica. Fue injustamente condenado luego de 359 años por la Iglesia Católica. Pidió perdón. Es el Día Mundial del Ahorro. Es el Día Internacional del Arroz, es el Día Mundial de las Ciudades y es el Día Provincial del Profesor Universitario.
Bueno, le damos las gracias. Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a la Botica de Jacqueline, a Oscar con las efemérides. Y pensaba, ¿no? Recordamos, bueno, a Alfonsín por la democracia. Digo, si supiéramos vivir los argentinos, yo creo que ya comenzó una nueva era, un nuevo ciclo, ¿no? Pero vivir realmente en democracia, a respetarnos, a convivir y sobre todo a no exigir solo nuestros derechos, sino también cumplir con nuestras obligaciones como ciudadanos, ¿no? Bueno, me va a dar algunos temas que van apareciendo en el programa, me van a dar mucho espacio para las editoriales. Vengo haciendo varias, hoy creo que no, porque vamos a contar con muchas voces en el programa, gracias a Dios. Pero bueno, me están pidiendo que siga con editorial desde algunos lugares, les ha gustado. Así que bueno, me alegro mucho que nos escuchen, que opinen y que propongan. Y hoy en especial, porque nuestra audiencia se renueva, pero también, más allá de tener la presencia siempre de Dani Ernest, nuestro columnista de política nacional e internacional, hace muchos años, y de varios analistas como Eduardo Balbi en Prospectiva, Tacho Somoza en temas de seguridad, y mucha gente más que ha pasado años y años por este programa, ¿no? Por la Botica de Jacqueline en varias emisoras. Y que nos acompañe el comandante general Espadaro, José, que seguro va a venir con otras novedades, se está comunicando. Y bueno, cuando esté de regreso por algunos temas de su agenda, está de viaje, seguro va a volver también acá al programa. Pero bueno, estamos con toda la máquina, todo puesto en este escenario y con los cambios que vienen en nuestra patria, en nuestro país. Y quiero anunciar también que, si Dios quiere, la próxima semana va a estar el brigadier Jorge Martínez por un nuevo aniversario, el famoso viaje que hubo hacia la Antártida, para hablar de estos temas que todavía hoy nos preocupa y a algunos nos ocupa, que tiene que ver con temas de la soberanía nacional. Y en esta ocasión, para dar un pequeño giro, vamos a contar con honorable presencia en su voz, porque no está físicamente acá en el estudio, con el doctor Rolando Landolfi, que se suma al programa, abogado, y voy a leer una parte de su currícula que es muy amplia, pero bueno, acá está bastante sintetizada, con juez de la Suprema Corte de Justicia, de la provincia de Buenos Aires, desde el 2005 hasta la actualidad, con juez federal de 2005 hasta el 2016, de los tres juzgados federales de Morón, dependientes de la Cámara Penal Federal de San Martín, defensor particular en un terreno que nosotros venimos tratando hace años también, que tiene que ver con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad de nuestro país, desde 2005 hasta la actualidad, titular, jurado de selección y designación de magistrados de la Justicia Nacional desde 2002 al 2018, presidente del Tribunal de Disciplina y Ética del Colegio de Abogados de Morón, en la misma fecha, del 2002 al 2018. Y bueno, muchas cosas más que ustedes van a ir descubriendo de este honorable profesional, porque como sabrán y habrán podido detectar sobre la marcha, cuando tratamos los temas, surgen un montón de cuestiones que, bueno, quizás vistas de un papel o leídas así de forma banal en la radio, es como que no tienen el mismo impacto que cuando, bueno, la persona lo referencia o tomamos los temas y los desmenuzamos o destripamos, como decíamos con Eduardo Balbi, que está de viaje, creo, de vuelta de Panamá, y bueno, en breve estará con nosotros, pero está trabajando en prospectiva, tema que se ocupa en varias provincias en el interior de nuestro país, y va y viene de la Argentina, reconocido muchas veces más en el exterior que en su propia patria. Bueno, Rolando, ¿qué tal? Buenas tardes, Jackie de FM 91.1, ¿cómo estás?
Hola, Jacqueline, buenas tardes, muchísimas gracias por tu invitación, por tan honrosa presentación, es un... parece un tanto exagerada, no me merezco tanto reconocimiento. Reitero, muchísimas gracias por invitarme a participar humildemente y bueno, un saludo muy cordial a toda tu audiencia y espero, bueno, que puedan obtener algún tipo de conclusión útil de lo que podamos conversar.
Y bueno,
a disposición enteramente.
Hay mucho para conversar, pero bueno, podríamos hacer un paneo hoy cuando hablábamos, ¿no? De por otra vía telefónica, veíamos todo lo que ocurre en nuestra querida provincia de Buenos Aires y acá tenemos tela para cortar para rato. A ver, te propongo como para hacer, no ser tan estructurados, que en algunos ámbitos lo aplico, pero acá para nuestro público que es un público muy particular, pero muchas veces se enganchan otros oyentes y bueno, tratamos de que sea un lenguaje simple, quizás a veces no tan técnico, pero como sos vos, claro, que explicás y se entiende y cualquiera puede comprender el tema que vayas a abordar. Pero a ver, si hacemos un paneo de los temas, ¿qué te parece?
Sí, perfecto. Perfecto. ¿Querés que empiece yo?
Así es. Así damos, tiramos ya el tablero por la cabeza.
Claro. Primero y fundamental, me parece de mucha importancia, es decir, que la gente tenga un conocimiento mínimo, especialmente en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, con tan alta incidencia delictiva, es decir, de cómo debe manejarse frente a la ocurrencia de estos hechos delictivos cuando obviamente ya han sido consumados. Normalmente las personas, y te lo digo también como integrante, como director del equipo de defensa de la víctima, también durante casi 12 años en provincia de Buenos Aires, defendiendo víctimas de hechos delictivos graves, haciéndolo de manera totalmente gratuita con un equipo de abogados muy importantes, con resultados, por suerte, muy exitosos en todos los juicios. Nosotros tratamos de educar a las personas para que puedan ejercer sus derechos cuando ya han sido víctimas de algún hecho delictivo. La gente normalmente no sabe, es decir, que en el esquema judicial, procesal, penal, la víctima puede jugar un rol protagónico asumiendo el rol, valga la redundancia, de particular damnificado, con una asistencia letrada. Hoy la asistencia letrada es ad honorem, es prácticamente gratuita para las víctimas en la provincia de Buenos Aires, en función de que hay desde hace mucho tiempo un convenio entre Colproba, que es el Colegio Público de Abogados de la provincia de Buenos Aires, que nuclea a todos los colegios de la provincia, con Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia de Buenos Aires, con participación de la Procuración General ante la Corte, para que los colegios de abogados formen equipos técnicos, de abogados obviamente, que asumirán la defensa de las personas víctimas de hechos delictivos en cada departamento judicial. Motivo por el cual, eso es muy simple, la gente que no puede pagar los honorarios de un abogado va al colegio de abogados de su jurisdicción, de su que tiene competencia en su domicilio, es decir, Matanzas será San Justo, Morón será el colegio de abogados de Morón, en Urlingan el colegio de abogados sigue siendo Morón, igual que Ituzaingó. Merlo no tiene todavía el colegio de abogados, está en formación también, tienen que acudir al colegio de abogados de abogados de Morón. Los de Moreno tienen Moreno y tienen también Mercedes. Es decir, cuentan con colegios de abogados que disponen de equipos de profesionales que son lo suficientemente idóneos como para representarlos en el juicio. Como parte, el particular damnificado, la víctima venía a asumir el rol en el proceso como particular damnificado, asume el rol de parte. Las partes en el proceso son el imputado, es decir, la persona que se presume autora del hecho delictivo con su defensa, y el Ministerio Público Fiscal. El juez, para ejemplificarlo de algún modo, es una suerte de árbitro en la etapa de instrucción que garantiza el respeto de los derechos tanto del imputado como de la víctima del delito, y en la etapa de juicio le interviene un tribunal o un juez unipersonal si se trata de delitos correccionales, que va a dirigir el debate y a su finalización va a dictar la sentencia pertinente. También podríamos hablar del juicio por jurado en la etapa de debate, ¿no? Es decir, en determinado tipo de delito y cuando el imputado haga uso de ese derecho. Es decir, el tema es muy, muy, muy complejo, muy, muy profundo. Es decir, voy a tratar de ser lo más sintético y claro posible. Vos me vas indicando sobre la marcha, sin temor a interrumpir, por favor. Para explicar un poquito más clarito, esto no se entendió, me vas guiando.
Correcto.
Entonces, decía que en ese esquema de partes, el imputado con su defensor y el fiscal son las partes contrincantes. Si la víctima asume el rol de particular damnificado, cumple una función junto al fiscal, también como parte. Pero lo que nació siendo el particular damnificado con alcance o efectos adhesivos al Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público Fiscal hoy tiene una función estrictamente autónoma, ¿no? Es decir, no depende del Ministerio Público Fiscal. Es más, llegado el momento de requerir la elevación a juicio hacia el fiscal, entiende que no tiene elementos para acusar y solicita el sobreseimiento, previa consulta que se hace al fiscal de cámaras para ver si está de acuerdo con el fiscal. En caso de que esté de acuerdo, el particular damnificado tiene el derecho de decir, en un plazo de 15 días corridos, tiene el derecho de decir: yo voy a formular la acusación, y llamativamente el juicio continúa con el imputado y su defensor por una parte, y con la víctima en el rol de particular damnificado por la otra, y no fiscal. Es decir, vaya si hay una importancia en esta institución que ya tiene varios años, pero que no es difundida, que no es conocida, que la gente espera víctima de un delito, que espera que sea justicia o someramente acuden a la fiscalía de turno o al juez de garantía en la etapa de instrucción, ni saben que pueden presenciar el debate, solamente si se lo cita como testigo, si es que la persona ha sufrido en carne propia el hecho delictivo o ha sido a la vez testigo de un hecho provocado a alguien de su entorno familiar, también puede declararla obviamente como testigo, es decir, la madre que está con un hijo menor, es decir, sufre un desapoderamiento el hijo de algún elemento de valor que tiene, obviamente la madre, en términos estrictamente legales, el menor es la víctima directa del hecho, pero la madre asume el rol en función de ser representante legal de ese menor, el rol de particular damnificado, por ende. Ese particular damnificado, que también debe prestar declaración testimonial, pero en este caso lo hace en relación a un hecho que padeció en el ejemplo que doy el hijo menor. Es decir, que el particular damnificado tiene una función importante. Si el fiscal actúa de manera paralela en los primeros pasos de la instrucción hasta el momento del requerimiento de delegación a juicio, que es donde el fiscal puede desprenderse de la instrucción porque entiende que no tiene elementos para acusar o entiende que la persona imputada no es la autora del hecho delictivo o que el hecho investigado no constituye delito, trabajan de manera conjunta el fiscal y el particular damnificado, o de manera autónoma, es decir, el particular damnificado puede ofrecer pruebas documentales, informativa, prueba pericial, tiene facultades de asistir a las declaraciones testimoniales, tiene derecho a preguntar a los testigos, tiene derecho de formular el requerimiento de relación al juicio, lo haga o no el fiscal, es decir, que es la acusación propiamente dicha, y no tiene que ceñirse a los criterios del Ministerio Público Fiscal. Es decir, se puede hacer una acusación y el particular damnificado tiene facultades para hacer otra acusación, que puede ser similar o no, puede calificar los hechos del mismo modo que lo hace el fiscal o no. Cuando hablamos de calificar los hechos, nosotros lo que investigamos en un proceso o lo que se investiga en un proceso penal son hechos delictivos, son hechos que se tipifican en una norma del Código Penal o de una ley complementaria del Código Penal que prevé figuras típicamente antijurídicas y culpables que traen aparejada la aplicación de una sanción. Esos hechos que se investigan, que deben ser los hechos contenidos en los tipos penales, a veces caen bajo una calificación legal. Es decir, a ver, voy a dar un ejemplo sencillo. El hurto es un desapoderamiento de una cosa mueble total o parcialmente ajena, y el robo simple también lo es, con la diferencia que en el hurto no hay violencia ni fuerza en las cosas, no hay violencia física en las personas, mientras que en el robo se ejerce fuerza o violencia en las personas. Es decir, rompo un cajón del escritorio para hurtar dinero, estoy en un caso de robo. Si abro el cajón y saco el dinero sin romperlo, estoy en el caso de hurto. Entonces, conforme a las circunstancias y de los hechos, de acuerdo a cómo han sido acreditados hasta el momento de formular el requerimiento de elevación a juicio, comenzado el debate con el alegato de apertura y demás, sin perjuicio de la prueba que se va a producir en el debate, que es la prueba que realmente tiene que el valor final. Si yo puedo entender que un hecho es debe ser calificado como hurto, mientras que otro puede significarlo de particular damnificado, en su caso uno u otro, puedo entender que esa calificación corresponde a un robo simple. Entonces hay total autonomía para la formulación de la acusación. El requerimiento de elevación a juicio es cuando se solicita al juez de garantía que la causa sea elevada a la etapa de juicio en función de que existen elementos de prueba suficientes para tener por acreditado que una persona es autora penalmente responsable de un hecho delictivo y que en el debate, a través de las pruebas que se ofrecerán para esa etapa, se complementará la prueba necesaria para arribar al grado de certeza que debe tener el juez con respecto al hecho y con respecto al autor. Digo al autor como genéricamente, no puede ser autor, puede ser partícipe primario, partícipe secundario, ¿no? Puede ser un instigador, un encubridor. Entonces se formula ese requerimiento de elevación a juicio. Los códigos actuales no piden que el fiscal o el particular damnificado soliciten la aplicación de una pena desde ese momento, sino que lo difieren para la terminación del debate. Una vez que ya se han producido las pruebas y se llega a la etapa de alegatos, el fiscal y el particular damnificado, también lo hace la defensa, hacen los alegatos, y las partes acusadoras, que son el fiscal y el particular damnificado, en el caso que sostengan la acusación, darán sus argumentos y evaluarán las pruebas que se producen en forma directa en la etapa ya de juicio, como lo vemos en algunos programas de TV, salvo honrosas diferencias o distancias, pero más o menos se trata de eso. Y en función de la valoración probatoria que hace el fiscal, que hace el particular damnificado, pero después que hará el tribunal, el juez en definitiva, cuando tenga que dictar sentencia. Entonces, en función de esa valoración se complementa la acusación que comenzó con el requerimiento de elevación. En el Código Procesal Penal Federal, que todavía no entró plenamente en vigencia, viene desde el año 2016, postergándose, fue sancionado por el Congreso y promulgado por el Poder Ejecutivo, pero cuando Macri asumió la presidencia, al poco tiempo, antes de que entrara en vigencia la ley, suspendió la entrada en vigencia por distintas razones, es decir, por falta de presupuesto para acomodar los elementos, no solo técnicos, mecánicos, sino también el espacio para tener audiencia donde desarrollar juicios por jurados y demás. Ese código prevé que el requerimiento de elevación a juicio tiene que llevar contenida la petición de pena, que es toda una novedad, ¿no? Es
sí.
Algo realmente innovador. Importante. Entonces ya cuando se formula el requerimiento, que todavía está prácticamente en una etapa de culminación de la instrucción, ahí se culminaría la instrucción, se clausuraría la instrucción y ya empezaría con el código nuevo una etapa intermedia de control de esa acusación, ya es con pedido de pena. Retomando el tema en cuestión, yo digo, la gente tiene que estar informada y que tiene derechos y que los puede ejercer sin costo, yendo a los colegios de abogados y solicitándoles que les asignen un profesional preparado en materia penal para representarlos en la instrucción y en el debate. Es muy, muy importante, porque de lo contrario, es decir, se quedan sin participar. Los códigos prevén y la ley de defensa a la víctima prevé una serie de derechos a la víctima, pero no tiene ningún rol protagónico, solamente ser informada del curso del proceso, de las medidas que se adopten, y en ocasiones si lo solicitan también pueden solicitar, valga la redundancia, que se les notifiquen algunas medidas liberatorias o moligeraciones de prisiones preventivas o ya en la etapa de ejecución de pena cuando hay una libertad condicional o una salida transitoria. Que el particular damnificado lo tiene por derecho propio y puede continuar en la etapa de ejecución justamente para hacer valer esos derechos, ¿no? Y ser oída, es decir, cuando se dispone algún tipo de medida ya en la ejecución de pena, sabe que en vez de tener la pena firme en el... las penas que tienen cumplimiento efectivo, que no son condenas en suspenso, después te explico qué son las condenas de suspenso, y creo que lo debes saber. Pero bueno, una vez que se ejecuta la pena, el condenado, el penado, comienza un proceso de resocialización que se produce dentro del ámbito penitenciario, dado que la finalidad constitucional de la pena y los tratados internacionales que han sido incorporados a la Constitución Nacional establecen de manera muy clara y precisa que la pena no tiene carácter retributivo, no es una sanción, sino que es una etapa de readaptación. Yo creo que la sanción, obviamente, por más que lo llamen de adaptación, la sanción está implícita porque hay una privación de libertad. Y es una etapa de resocialización con internalización de pautas culturales, de conducta y de comportamiento para conformarse una vida libre en el medio, en el tejido social, sin dañar a terceros en sus bienes, claro. En sus personas. Entonces comienza toda una etapa, empieza con una observación, tratamiento, periodo de prueba y después libertad condicional. Y bueno, y ahí van adquiriendo derechos. La mitad de la pena pueden tener salidas transitorias, con las dos terceras partes pueden obtener la libertad condicional, hay una serie de beneficios, y bueno, obviamente se le notifica a la víctima para que se exprese, manifieste su opinión, y el juez en definitiva resolverá si esa medida se concede o no, si están dados los elementos objetivos y subjetivos para que esa persona vaya recuperándose como persona socialmente idónea en el medio libre, ¿no?
Sí, con un seguimiento de psicológico y todo lo demás, lo que implica.
Obviamente, sí, están los organismos
que intervienen.
Biológicos de los servicios penitenciarios, que son gabinetes compuestos por varios peritos, sociólogos, psicólogos, psiquiatras y demás personas que bueno van a evaluar el progreso de la persona que está detenida, que ha estado detenida durante tanto tiempo, si está en condiciones ya de readaptación para volver al medio social libre. Obviamente si esa opinión, que no es vinculante para el juez de ejecución, la ejecución la puede tomar en cuenta o no, y de todos modos es el juez el que resuelve, que ha pasado muchísimas veces en supuestos que han recomendado al juez no conceder medidas liberatorias, y terminamos con esa persona cometiendo delitos muchas veces graves, hasta homicidios o abuso sexual con muerte de la persona, y son delitos gravísimos, y bueno, ese es el estado de situación, hablando en términos muy genéricos, por supuesto, que da para mucho, y esas son las circunstancias y los avatares que tiene el proceso penal. El proceso penal es muy sencillo, uno tiene que saber que se va a investigar un hecho delictivo y se va a investigar quién es la persona presumiblemente autora, penalmente responsable de ese delito, porque el proceso tiene dos etapas, para algunos tiene tres, una pequeña etapa intermedia que se llama de control de la acusación, control sustantivo especialmente de la acusación, no solo formal, pero bueno, especialmente son dos etapas, una primera etapa que es de informaciones, y se recogen elementos de prueba que tienen a acreditar, que tienen a demostrar en grado de probable la existencia de un hecho delictivo. La Corte Suprema de Nación lo tiene dicho, pero muy claramente, pero con tanta claridad y con tanta sencillez que realmente causa admiración cada vez que uno relee ese fallo, que es el precedente Casal, donde la Corte dice que obviamente el juez tiene que resolver un caso pasado, motivo por el cual su deber es tener frente a sí, que en definitiva es el deber del Ministerio Público Fiscal en un sistema acusatorio, de reconstruir el hecho pasado. traerlo al presente, porque uno no juzga hechos futuros, juzga hechos que han pasado. Como esos hechos pasaron históricamente, hace un año, dos, cinco, diez, yo tengo que reconstruir o tener reconstruido por labor de las partes, por la labor de las partes, especialmente el fiscal y el particular damnificado en la provincia de Buenos Aires. Con las pruebas que me aportan, yo tengo que hacer un rompecabezas y ver si puedo analizar la existencia de ese hecho que las partes han tratado de demostrarme su existencia. Entonces, en la etapa de instrucción, yo necesito tener un grado de convicción, lo que se llama probabilidad, no de certeza. Tengo que tener sospecha suficiente para tener por consumado un hecho delictivo y sospecha bastante también de que una persona es la autora de ese hecho delictivo. Ya después en el debate yo, como juez o como tribunal, tengo que tener la certeza de que el hecho existió y tengo que tener la certeza de que esa persona o esas personas imputadas son los autores, partícipes primarios y secundarios en su caso, o instigadores del hecho delictivo.
Vos sabés que ahí estaba pensando, Rolando, justo en ese tema, qué importante que es en la instancia previa a la sentencia y tomar contacto con un buen abogado, estar bien informado y todo lo que se va preparando, tanto de una parte como la otra, ¿no? Que tiene que ver con el tema de las pruebas, más allá de la zona crítica de después del juez y de todo lo que determine, pero porque la primera instancia que tiene que ver con todo eso, como para que después, llegado el momento de dictar sentencia, el juez resuelva de acuerdo a lo que le han presentado los elementos, ¿no? Pero yo digo, qué importante lo que vos dijiste de estar informado, de contactarse con buenos profesionales, de toda esa parte del proceso que después es lo que va a desencadenar todo lo otro que acabas de mencionar, ¿no? Porque una vez dictada la sentencia y de empezar a pagar las consecuencias de lo que hizo o no hizo, estamos en un problema, ¿no? Porque hay mucha gente que injustamente se ha demostrado después que ha sido víctima de un hecho que por ahí no estaba tan ligada o estaba, no era el responsable directo, pero bueno, había lo que la gente dice vulgarmente de otra manera, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Bueno, pero le tiraron muerto a uno para salvar a otro. Pero bueno, que eso es muy común también. Pero qué importante que es toda la etapa previa de análisis y de información como para que se pueda defender esa persona en esa instancia, ¿no? En el caso de que, bueno, no sea culpable.
En el tiempo que yo estuve a cargo de defensa de la víctima como director del Colegio de Abogados de Morón entre el 2011 y 2018, nosotros preparábamos en el Colegio de Abogados unos afiches que poníamos en las comisarías para hacerle saber a las personas que iban a denunciar un hecho delictivo que concurrieran al Colegio de Abogados a defensa de la víctima, que tenían la defensa totalmente gratuita, sin ningún costo de nada, tenían que poner un peso. ¿Y por qué? Porque en muchas ocasiones, lamentablemente, yo tengo buena relación con la fuerza de seguridad, es decir, con fuerzas armadas y demás, digo, defiendo mucho el Servicio Penitenciario Federal, muchos agentes, agentes de gendarmería también o de policía. Pero muchas veces la gente va a una comisaría a hacer una denuncia y por ahí por desconocimiento de la persona que tienen la recepción, o no digo por mala fe, pero por ahí por falta de conocimiento básico, es decir, no interpreta por ahí la magnitud de un hecho delictivo, la importancia que tiene, no distingue entre delito de acción pública o dependiente de instancia acción pública, pero que depende de instancia privada, entonces se cometen algunos defectos, algunos errores, y a veces la denuncia ni siquiera se plasma.
Yo, en la carátula que le ponen,
cuando la justicia era de manera física, ¿no? Es decir, íbamos a los tribunales, a las fiscalías, de manera presencial, yo muchas veces encontraba delante mío gente que había sido víctima de hecho delictivo, discutiendo con algunos empleados de fiscalía, lo digo y lo sostengo públicamente, y puedo indicar los casos concretos porque me he peleado yo, de gente que probaba que le dieran información del curso de la causa que ellos habían denunciado hacía 3 meses, 4 meses, 1 año, y que no tenían novedad, y por ahí de hecho muy graves, hasta de homicidio de algún familiar, de algún hijo. Entonces, ante esa falta de respuesta por parte de algunos empleados, no todos, pero yo he sido empleado judicial y me siento muy honrado de eso, y la mayoría son gente muy idónea moralmente, éticamente y técnicamente, pero a veces hay personas que se quieren sacar encima del problema y inventan cosas y espantan a la gente. Entonces yo mismo le decía, mire, vaya al colegio de abogados que ahí tiene la defensa a la víctima. Claro, no le decía que yo era uno de los abogados, que era justamente el director, porque parecía que estaba queriendo llevarme un caso o un cliente para mi beneficio, cuando todo por el contrario. Entonces la gente me mira, ¿dónde queda? Mira, queda 3 cuadras, vaya a tal lugar, esa es la dirección, se presenta ahí de lunes a viernes de 8 a 18 y va a tener gente que lo va a recibir y lo va a asesorar. Y me ponía a veces en lugar de mis padres, que no fueron profesionales, y digo, ¿cómo hace la gente que no ha tenido la posibilidad de instruirse prácticamente en derecho? Porque le puede pasar a una persona muy formada, pero que por ahí es...
Claro, pero que de esto no sabe nada.
No tiene por qué no conocer esas cosas. Entonces es muy, muy importante, es decir, habría que hacer algo de docencia ya de temprana edad, para que la gente, es decir, tome razón de que los derechos que tiene, si no los plasma, es decir, si no se presenta a través de las formas legales, procesales que indican las normas para ser oída, ¿sí? Por más que los tratados internacionales garantizan el derecho a ser oído, la garantía de acceso a la jurisdicción, el derecho de defensa, el derecho al proceso legal y debido proceso.
Claro, se pasa por arriba todo eso.
Si después no tienen la llave para abrir esa puerta...
Chao, perdiste. Pasó el tren. Y después volver para atrás, chao, una vez que hay pena.
No, lógico.
No se puede. Bueno, Rolando, se nos está yendo el tiempo.
Nos volvemos a reencontrar el próximo jueves.
Pero hemos hecho un paneo bastante lindo, amplio, como porque mientras que vos hablabas, estoy tomando temas, ¿no?
Que sea de utilidad a tu audiencia, espero.
Y
lo que más deseo, si no estoy abierto a cualquier consulta que me quieran hacer por mi intermedio.
Así es.
O si tienen alguna duda, desinteresadamente lo digo, ¿eh? No estoy vendiendo mis servicios profesionales, estoy siempre a disposición. Perdón por el tiempo, pues yo me pongo a hablar y bueno, ya... Es tan extenso el tema, Jacqueline, perdóname.
Es que es extenso, sí, por eso, pero nos va a dar pie para hablar de varios temas.
Y si quedan siempre cosas en el tintero, de litros, de tinta, no son temas menores, mucho para hablar, mucho para desarrollar. Yo a veces me desespero, necesitamos que la gente tenga ese conocimiento. Pero bueno, Jacqueline, dale, no te quiero robar el programa, te pido mil disculpas por el exceso. Te doy las gracias, te mando un abrazo fraterno. Y bueno, estoy a tu disposición. Y
el próximo jueves seguimos desmenuzando.
Pero con todo gusto, para mí es un honor, por favor. Estar en tu programa para mí es un honor. Puede ser,
bueno, gracias.
De la persona que hablo, sé con quién hablo y realmente, lo reitero, es honorífico para mí.
Por lo menos tratamos de mantener coherencia en los años, cosa que a veces no se ve en el país.
No,
tratamos de ser coherentes.
No, y bien probado está.
Sí.
Y bien probado está.
Sí, sí.
Así que bueno, Jacqueline, dale, no te saco más tiempo, estoy a disposición.
Un abrazote y nos volvemos a reencontrar, si Dios quiere, el próximo jueves.
Pero con todo gusto, dale, a tus órdenes. Gracias, Jacqueline, y saludo a tu audiencia.
Gracias, bendiciones. Bueno, ha sido con nosotros entonces Landolfi, como habrán escuchado, impecable. Daba pena interrumpir, bueno, tiene que salir Daniel, pero espectacular. Y abrió un montón de temas que ahora en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto?, están eclosionando cada vez más, más allá de los intentos del Poder Ejecutivo Nacional, del Ministerio de Seguridad, de los nuevos organismos que ya entraron a funcionar, en realidad hace rato, con avances, pero bueno, en el terreno, pero desgraciadamente todo lo que estamos viendo producto de muchos años de falta de justicia, de muchos años de corrupción, y bueno, está detonando y quiera Dios que la nueva gestión permita, ¿no?, que los ilumine como para que sigan combatiendo todo esto que está en el país con tantas raíces, ¿no es cierto? Pero bueno, seguro que así va a ser. Ahora tenemos la problemática en el norte, todo lo que pasó en las favelas, y bueno, el tema también de seguridad interior que está rozando este producto de este tema que es ajeno a nosotros, pero que tiene que ver con el crimen organizado transnacional. Y al doctor le vamos a preguntar, porque sabe mucho, no lo quería interrumpir, porque realmente es una pinturita, además de ser una excelente persona. Pero bueno, ya se encuentra al aire Dani Ernest. Hola Dani, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Muy bien,
¿te escuchamos?
Buenas tardes, apreciada Jackie, y a toda la audiencia. Soy Amadeus.
Te escuchamos.
Bien, los temas principales, cierta correlación con lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada hablamos de la importancia de las elecciones legislativas de medio término que se realizaron el domingo pasado. Muchas encuestas daban que estaban parejos, algunos que era importante que el partido de gobierno, La Libertad Avanza, junto con el PRO pudieran achicar las diferencias en la provincia de Buenos Aires, que en septiembre habían perdido por 14 puntos. En realidad, el presidente hace algunos meses decía que iba a pintar de violeta todo el país. Ante el resultado adverso en varias provincias, especialmente la de septiembre en la provincia de Buenos Aires, dijo que se conformaba con ver la posibilidad de tener un tercio de ambas cámaras como para poder asegurarse que si veta alguna ley que la oposición legislara, ese veto iba a poder ser sostenido en las cámaras. Bueno, sorprendentemente, La Libertad Avanza, con Santilli como primer candidato a diputado, ganó en la provincia de Buenos Aires. Y La Libertad Avanza ganó en todo el país, en los cómputos de todo el país, y ganó en 16 distritos. Es decir, un resultado sorprendente que posiciona al gobierno en una inmejorable situación. Ahora bien, si el gobierno hubiera perdido, ¿qué tenía que hacer? Tratar de estrechar lazos con los gobernadores. Hay 4 gobernadores que no aceptan nada, que son el gobernador de Formosa, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y otros 2 gobernadores, también Quinquela, así que están en contra del gobierno. Pero el gobierno ganó las elecciones y está queriendo apresurar justamente acuerdos con los gobernadores. ¿Para qué? Para poder aprobar reformas de fondo en materia laboral, en materia social, de manera tal, inclusive en materia jubilatoria, de manera tal de poder seguir con el programa que tiene la Libertad Avanza, que tiene Javier Milei, para avanzar en el país, para con metas de progreso. Quiero destacar que al día siguiente del triunfo, Milei, en un vuelo hacia Asia del presidente Trump, le preguntaron, y el presidente Trump opinó política argentina, dijo, ganó y ganó la diferencia. Nosotros lo ayudamos. Y después agregó que con esa ayuda ha tenido utilidades. ¿A qué se para poder parar la banca del dólar? El gobierno ya tenía reservas disponibles y recurrió al auxilio del Tesoro de Estados Unidos, que aparentemente puso unos 2.000 millones de dólares, logró parar el alza del dólar. Es verdad que ahora tendrían utilidades porque podrían recomprar los dólares más barato que el precio que lo vendieron, pero muestra una relación entre ambos presidentes que hay que destacar, porque nunca pasó algo de esa naturaleza, y Estados Unidos considera a Argentina su aliado en Sudamérica, su aliado en especial por la política que lleva adelante el presidente Javier Milei. Obviamente que hay gente que no está de acuerdo, la mayoría creo que sí está de acuerdo. ¿Por qué? Porque el país necesita fundamentalmente, para que más gente pueda trabajar, para pagar mejores salarios, se necesita inversiones. Y esas inversiones pueden venir de los países ricos, nunca podrían venir de los países pobres. A mí me parece que es una haber ganado estas elecciones, los de medio término, es un gran paso para la consolidación de Javier Milei como el dirigente principal, el dirigente central en la política argentina, y abre la expectativa de cambios profundos. ¿Qué se le está pidiendo al presidente Milei? De su propio lado, de la gente que lo vota aún sin ser afiliado a la Libertad Avanza, sino que los vota por dos elementos fundamentales. Por un lado, por la adhesión a las ideas de libertad que Javier Milei plantea permanentemente. Y por otro lado, porque si no avanza Milei, si hay un retroceso, no es que apareció alguna otra figura nueva, porque hay 6 gobernadores que se unieron formando como una fuerza política de centro llamada Provincias Unidas, pero en realidad la contra del presidente es Cristina Kirchner. Es la parte del peronismo que está con Cristina Kirchner. Hay mucha gente que fue a votar por Milei convencida con los argumentos de Milei. Y hay mucha gente que fue a votar a Milei en contra de la posibilidad que se vuelva a imponer el cristinismo, el kirchnerismo, incluso muchos el peronismo en general. Y desde ese punto de vista, al gobierno es toda ganancia para el gobierno. Quiero decir que hoy también se reunieron con 20 gobernadores, eso lo dejamos para la próxima semana, a ver qué resultado da. Pero el gobierno está decidido a avanzar, a apresurar el paso hacia las reformas que considera indispensables. En estos días bajó el dólar, aumentaron los títulos, bajó el riesgo país, aumentaron las acciones. Hoy ya bajaron las acciones, pero bajaron 0,20. Pero el lunes aumentaron aproximadamente el 20%. Es decir, que hay un cambio, inclusive en una licitación que venció ayer.
¿Se cortó?
Para dar efectivo, digamos, al mercado. Yo creo que esta ha sido una elección victoriosa para Javier Milei y, reitero, lo posiciona más todavía como el político en cuya centralidad está el momento de la política argentina y donde su relación con Estados Unidos empieza a ser vital. ¿Por qué? Porque Argentina siente, o inclusive Estados Unidos lo muestra, que apoya abiertamente al gobierno.
Dani, ya nos estamos quedando sin tiempo. Se corta. Hola. ¿Se cortó? Hola. Bueno. Impecable, Dani, como siempre. Qué lástima que se cortó, pues estaba cerrando. Bueno, estamos avalando la, de alguna manera, la política que está llevando adelante el presidente Javier Milei con lo que está diciendo Daniel. Es importante la reunión con los gobernadores, redondeó un poco porque se quedó colgado en el aire, y seguramente la semana que viene tendremos más novedades de esto, que lo que se puede hablar, ¿no es cierto?, que sea público, y el análisis que podemos hacer desde acá, desde la botica de Jacqueline. Como ya me indican acá, que quedó cero minutos, ¿no es cierto? Bueno, lo importante es incorporar al doctor Landolfi en los análisis y, bueno, quiera Dios que el programa siga mejorando y vamos a tratar de todas las dudas, de todos los temas que propone en el programa, llevarlos adelante y un poco de instalar agenda como venimos haciendo desde el año pasado. Y quiera Dios, o Dios guarde al presidente, por todo el proyecto que está llevando adelante. Desde acá del programa lo felicitamos, estamos de acuerdo con su programa. Y quiera Dios que siga en este camino para que la Argentina, de una vez por todas, se levante y se pueda, de alguna forma, seguir combatiendo hasta hacerla desaparecer esta terrible corrupción por la que hemos atravesado durante tantos años. Eso también forma parte de la democracia. Pero la democracia no es libertinaje. La democracia es saber vivir con el otro y respetar los derechos del otro, no solo hacer respetar los nuestros, sino los derechos del otro y cumplir con nuestras obligaciones. Y no es un estar de fiesta. Bueno, queridos amigos, nos reencontramos el próximo jueves con la ayuda de Dios. Shabbat shalom a la colectividad, muy buen fin de semana, Dios los bendiga a todos, shalom, salam, paz, y los dejo en manos de la reflexión de la parashá de la semana de el Rabino Leibel Lipa.
¿Qué tal, cómo están? Dice el dicho de los sabios que la semana en la cual leemos la parashá de Bereshit, Génesis, con la cual arrancamos nuevamente el Sefer Torah, comienza de nota alegre, ya que vemos cómo el mundo fue creado y cómo todo fue creado, las plantas, los animales y el ser humano, pero termina de manera triste, ya que Hashem se arrepiente por la mala conducta del hombre. La semana posterior, para allá de Noaj, comienza de manera triste, donde vemos como el diluvio arrasó el mundo de manera completa, pero termina de manera alegre, ya que vemos el nacimiento de Abraham Avinu, nuestro primer patriarca. Y esta semana, para allá de Lech Lecha, es una semana completamente alegre, ya que vivimos con la vida de Abraham Avinu, como de todos sus viajes él logró dejar una huella, una marca, que sigue hasta el día de hoy. Y está escrito en los libros de la Kabbalah que Abraham Avinu comenzó el trabajo de Bilurim, de empezar a refinar y transformar todo lo material, ya que lo material de por sí es neutro, y según el objetivo que nosotros le demos, es que puede ser un objetivo para bien, un uso para bien o lo contrario. Y él viajó por diferentes lugares dentro de la tierra de Israel, después descendió a Egipto, después pudo volver a la tierra de Israel. Y está escrito que la tierra de Israel estaba compuesta en ese momento por siete naciones cananitas, Moisés llamó a la tierra de Israel, a la tierra de Canaán, y él tuvo el trabajo espiritual de poder transformar todas esas naciones que puedan dejar la idolatría, que puedan dejar las costumbres paganas que tenían en ese momento, y nuevamente volver al monoteísmo que Hashem nos pide constantemente que hagamos, que recemos y nos conectemos únicamente con Hashem y no con otras cosas que no son Hashem propiamente dicho. Y esta idea que Abraham Avinu comenzó en su momento, en realidad es el trabajo de cada uno. Cada uno tiene 7 cualidades espirituales dentro de sí: bondad, severidad, armonía, victoria, esplendor, fundamento y reinado, que son parte del alma que uno tiene que constantemente poder cultivar, poder sembrar y poder después cosechar los frutos que uno va trabajando. Y esto no es un trabajo fácil, pero cuando uno se dedica a eso, va a tener que un éxito de manera rotunda. Un ejemplo para entender la idea: una persona puede ser bondadosa por naturaleza, le encanta ayudar al prójimo, le encanta dar de sí mismo, pero pone un cierto límite, por ejemplo, a quién le voy a ayudar, cuánto voy a ayudar. Cuando uno va trabajando consigo mismo, que va a lograr poder dar mucho más de lo que daba hasta ahora, y no solamente en plata, puede ser en tiempo, puede ser en prestado un oído, puede ser en diferentes cosas. Esto comenzó Abraham Avinu en esta para allá, y ese trabajo nos deja a nosotros hasta el día de hoy, poder constantemente ver en qué podemos mejorar, en qué podemos avanzar, y también igual importante poder contagiar a los demás con esta idea que todos podemos constantemente avanzar y crecer y nunca bajar la guardia. Que tengan todos Shabbat Shalom y buen fin de semana.
La Botica de Jacqueline, programa de interés general, política nacional e internacional. Un espacio dedicado al diálogo interconfesional. Conduce Jacqueline Luisi, todos los jueves de 17 a 18.